Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto,
Espacio Abierto
con Remalix.
Lunes 5 de octubre del 2015, le saluda a su servidor Eduardo Macías Iniesta, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. En esta ocasión abordaremos el tema, el acuerdo Transpacífico de Libre Comercio de Inversiones. Nos acompaña aquí en nuestro estudio el doctor Andrés Peñalosa Méndez, doctor en Economía y coordinador de Viali Asesoría e Investigación Asociación Civil. Sin más preámbulo, iniciamos dejando los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de REMALC. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, gusto en saludarte.
Eduardo, muy amable también. Es un gusto saludarte y también saludar sobre todo al auditorio que sintoniza los 660. E iniciamos con Adán Rivera, su comentario editorial, la voz autorizada de REMALC. Adelante, Adán, buenos días.
Gracias, Sergio. Buenos días. Hola, Lu. Han transcurrido 47 años de la masacre en Tlatelolco. Genocidio contra una generación que despertó el deseo de rebelarse contra el autoritarismo y la injusticia gubernamental, contra los abusos del partido en el poder, el mismo que ahora nos gobierna y que firma acuerdos que seguramente no nos van a favorecer. Al cabo del tiempo, algunos detalles se van perdiendo en la memoria de quienes lo vivimos. Sin embargo, las vivencias regresan al conjuro del 2 de octubre, sobre todo al observar los rostros resplandecientes de los jóvenes que nutren las marchas año tras año. En la de este año, estuvieron presentes más de 2.000 estudiantes de las normales rurales, agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos, los más pobres del sistema de educación. Entre ellos, estudiantes chiapanecos de la normal de Mactumactzá, jovencitas oaxaqueños de la normal de Tamazulapan, que llegaron y partieron el mismo día, como lo pretendían hacer el año pasado los normalistas de Ayotzinapa. Caminaron detrás del comité del movimiento estudiantil del 68, una hilera de cabezas blancas. Ya seguramente pasamos de las 7 décadas, y padres de los normalistas de Ayotzinapa. Fue así que dos generaciones marcharon juntas, los líderes históricos del Comité 68 y los estudiantes normalistas y universitarios, quienes reiteraron su exigencia de justicia, fin a la impunidad y castigo a los culpables de delitos de lesa humanidad. Este 2 de octubre, dos causas se hermanaron: Tlatelolco y Ayotzinapa. Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que constató durante su visita a México la semana pasada, por el caso de Ayotzinapa, la grave crisis de derechos humanos que vive el país, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad. La delegación, encabezada por su presidenta, Rosmaría Belantoine, apuntó que la crisis de derechos humanos en México es el resultado de una situación estructural que padece desde hace décadas. Citó que la masacre cometida en Tlatelolco el 2 de octubre continúa hasta el día de hoy en impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual del total de las personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en este contexto. No olvidamos los hechos, tampoco hemos perdonado a los genocidas. Echeverría aún vive, no alcanza la paz del descanso eterno. Posiblemente continúe purgando su agonía antes de reunirse con Díaz Ordaz, García Barragán, Corona del Rosal, Cuete y Mediorea, por citar algunos. Sin embargo, fueron innumerables los asesinos, los tristemente célebres integrantes del Batallón Olimpia, los agentes federales con el guante blanco, los francotiradores, los pilotos del helicóptero que lanzaron las vengadas. Indudablemente que fue obra del gobierno, el Estado, como rezan las mantas y cartulinas de los manifestantes. En internet fácilmente pueden consultarse documentales, tales como El Grito, Las Claves de la Masacre, Matanza en Tlatelolco y varios más, que es recomendable volver a ver. En el Comité del 68 señalan que seguirán pugnando por reabrir los juicios contra Echevarría, quien estuvo en prisión domiciliaria de 2006 a 2008. No ha sido absuelto, además de otras 52 averiguaciones ministeriales que ya están concluidas y solo hace falta consignar. Pero estamos en el paraíso de la impunidad, por lo que hace falta que un tribunal internacional como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dictamine tales atrocidades. El 2 de octubre no se olvida, ¿cómo olvidar? Si el recuerdo de los días de julio a octubre del 68 dejaron una huella imborrable en la vida de cada uno de los que tuvimos la fortuna de vivirlos y que aún estamos aquí. Pero dejemos que ahora nuestro doctor en economía, nuestro amigo Andrés Peñalosa, nos platique sobre el TPP.
General, gracias, buenos días.
Buenos días.
En efecto, iniciamos nuestra charla con el doctor Andrés Peñalosa Méndez, coordinador de Vial y Asesoría e Investigación, y nos trae una noticia, primero, y segundo, también una nueva noticia, es en el ámbito educativo, pero iniciaríamos con que Andrés, este día parece que en Atlanta se define ya la firma del acuerdo de asociación transpacífico en el que está involucrado México junto con 12 países más, incluidos Estados Unidos, pero cuyos textos se mantienen en secreto. No se sabe nada de esto, Andrés.
Muy buenos días, Sergio, Adán. Pues el comentario editorial de nuestro amigo Adán Rivera, como siempre brillante, no puede ser más oportuno para abordar este tema del TPP, porque coincidentemente desde el 26 de septiembre hasta el día de hoy, más de 600 funcionarios y cabilderos de empresas transnacionales están reunidos en la ciudad de estadounidense de Atlanta, tratando de concluir el tratado transpacífico de libre comercio e inversiones. Digo, no puede ser más oportuno el comentario de Adán, porque mientras en México y en varias ciudades de los 5 continentes está la exigencia por la presentación en vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el reclamo por conservar derechos fundamentales de los seres humanos como la salud, la educación, derechos que están ciertamente en riesgo con los tratados de libre comercio, en particular el Transpacífico. El miércoles pasado inauguramos un seminario que les llamamos Transparentando la Secrecía, que organiza la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el plantel Centro Histórico, el CENFES, Asociación Civil y Viale. Y abordamos el tema del TPP. La interrogante era si la salud estaba en riesgo. Y la participación de destacados médicos como la doctora Oriana Estrada, el doctor Daniel Carlos García y de un microempresario del sector farmacéutico que nos acompañó, nos dieron suficientes elementos e información de que en efecto lo que se desprende de la lectura del anexo del sector farmacéutico y de atención médica del TPP, que fue filtrado hace algunos meses por WikiLeaks, pone en serio riesgos la salud pública de los habitantes, de los más de 800 millones de habitantes de los 12 países que están negociando el TPP. Es decir, si hoy se anuncia la conclusión del TPP, tras 5 años, donde mucha discusión, pero que no sale una sola nota verás sobre el contenido, más que lo que ha filtrado WikiLeaks, es evidente que los el 11% de la población mundial asentada en estos 12 países, vamos a, por ejemplo, tener que pagar más caros los medicamentos, las consultas, la atención médica en general, ¿no? Y para poner un ejemplo, en Estados Unidos hay una protección a través de patentes para los medicamentos de nueva generación. El periodo de protección que les permite tener ganancias extraordinarias es de 12 años, que es un abuso. 12 años es mucho dinero. En 12 años se pueden morir una o dos generaciones, ¿no? Padecimientos que pueden ser atendidos si se liberaran el desarrollo de medicamentos. En contraste, en Nueva Zelanda el periodo es de tan solo 5 años. En otros países como Japón es de 8. Entonces, pues seguramente nos vamos a enterar ahora que se den a conocer los textos del TPP que el plazo de protección de las patentes será de 12 o incluso más años, toda vez que incluso están flexibilizando las modificaciones, ya no de carácter sustantivo, sino cambios menores para incluso ampliar ese periodo de vigencia de las patentes de las farmacéuticas. Entonces es un ejemplo de cómo el TPP va a hacer más penosas las condiciones de vida de la población. Si me permites, la próxima sesión, que será el 28 de octubre a las 5 de la tarde, de este seminario sobre tratados de libre comercio.
¿Dónde va a ser eso?
Se está realizando en el plantel Centro Histórico de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que está en la avenida Fray Servandos, Teresa de Mier, número 99. Estamos sesionando en el Salón 401, que es el cuarto piso. Y vamos a abordar el próximo tema, lo del TISA, el Tratado de Libre Comercio de Servicios. Va a participar la doctora Deborah James de Estados Unidos, la maestra Viviana Barreto de Amigos de la Tierra Uruguay, la licenciada María Tilano del Centro de Fomento Educativo Vasco de Quiroga, y justamente ahí vamos a examinar cómo derechos fundamentales, insisto, no solo la salud sino la educación, se están mercantilizando. Ya no son vistos como derechos humanos sino como mercancías, como negocio. Y pero bueno, al rato, si me permite, Sergio, me gustaría informar, dar una buena noticia. Vamos a abrir una escuela de contaduría y administración pública totalmente gratuita.
¿Cómo no? Vamos a un corte.
Vamos al corte y regresamos. Teléfonos en cabina 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680 para que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios. Regresamos después del corte con más de Espacio Abierto con Remarca.
Espacio Abierto. Regresamos.
XEDTE, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Los trabajadores de la radio y la televisión. Reconocemos los 10 años como secretario general de la CTM de don Joaquín Gamboa Pascoe, quien ha refrendado a nuestra central como pilar de la defensa de los derechos laborales consagrados en la Constitución, Ley Federal del Trabajo y en instituciones fundamentales, Seguro Social e Infonavit. Resistencia inteligente, negociación como método, alianza solidaria para transformar a México, valores que dan sustento a la estabilidad laboral y social del país. La CTM sigue siendo la central de mayor densidad política y social de México. CTM, Sindicato de Vanguardia.
Diego Castillo, emprendedor, apoyado por el INADEM.
Empecé hace 10 años con una taquería y ahora operamos 7 restaurantes. La verdad, me encanta lo que hago. La principal cualidad de alguien que emprende es siempre dar un paso adelante y nunca detenerse.
Ven y conoce la mejor forma de abrir o hacer crecer tu negocio en la Semana Nacional del Emprendedor, del 5 al 10 de octubre. Regístrate, semanadelemprendedor.gov.mx. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República.
ABC de la Ciudadanía.
¿Qué
Institución de asistencia privada. La institución de asistencia privada es aquella entidad que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Trabaja sin fines de lucro y está integrada por particulares, con el objetivo de brindar servicios asistenciales en alguna de las siguientes áreas: salud, educación, discapacidad, rehabilitación de personas con problemas de adicciones, ancianos desamparados, niñas y niños en situación de calle o huérfanos y actividades de asistencia social.
Información útil para una ciudadanía responsable. Radio Ciudadana.
Espacio abierto. Continuamos.
Ya estamos de regreso en su programa Espacio Abierto con Remal. Les recuerdo que Espacio Abierto con Remal es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Este lunes estamos hablando sobre el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio de Inversiones. Hoy nos acompaña en nuestro estudio el doctor Andrés Peñalosa Méndez, doctor en Economía y coordinador de Viali, Asesoría e Investigación Social Civil. Nuevamente los dejo con Sergio Ramírez Zúñiga. Adelante.
Gracias, Eduardo. Cerramos el capítulo del TPP, Andrés. Ya continuamos con este anuncio, la buena noticia que tienes en materia educativa, Andrés.
Así es, bueno, pues hay que estar pendientes en el curso de este día porque se anunciará si se concluye o no el TPP. Independientemente del resultado de la burocracia que está negociando, lo cierto es que para las organizaciones sociales, civiles, para el público en general, pues es un desafío conocer los contenidos de lo negociado, oponerse a aquello que dañe en términos de soberanía nacional, popular, que lesione los derechos humanos. Y la batalla sigue, ¿no? Hay que estar muy pendiente, veremos cuál es la actitud del poder legislativo y de otros círculos, el sector académico, el sindical, el político, sobre este tratado de libre comercio, que a juicio de muchas personas, no solo en México sino en el mundo, pues son lesivos, ¿no? Y la lucha es muy importante, ¿no? Todo está ya fatalmente determinado. Hay una buena noticia, por ejemplo, a propósito del TISA, que es otro tratado negativo.
Servicios
e inversiones. Los sindicatos, sobre todo el magisterio y en general los sindicatos del sector servicios uruguayos, hace varios meses han estado alertando de los riesgos del TISA, se han movilizado y lograron que el gobierno de Tabaré Vázquez hace algunas semanas anunciara oficialmente el retiro de las negociaciones del TISA. Entonces eso es muy importante. Y pues lo que queda es seguir favoreciendo procesos de integración que no necesariamente son de carácter comercial y de inversiones, como los términos en que están redactados desde el 94 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero bueno, eso es lo que yo quisiera apuntar sobre un acontecer de la mayor relevancia que será nota internacional, porque pues ahí en torno al TPP se concentra el 40% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, no es, son economías muy fuertes, ¿no?, las que están involucradas en este tratado transpacífico. Pero la buena noticia que quiero...
Pero también, permíteme, Andrés, también los medios de comunicación son amenazados por el TPP, ¿no? Andrés, según tengo entendido, ¿no? A partir del Internet, ¿no?
Ah, claro, hay disposiciones en donde ya la libertad, por ejemplo, de intercambios de información, de conocimientos, la libertad de expresión se va a ver fuertemente restringida. De hecho, hay disposiciones en el TPP de impunidad, de judicializar ese intercambio libre, ¿no?, de información. Es decir, seguramente quienes nos escuchan han utilizado más de una ocasión el Wikipedia, que es la enciclopedia que cualquier persona que ingrese a Internet puede consultar y que es alimentada todos los días por miles y cientos de miles de personas que aportan gratuitamente su conocimiento para hacer una gran enciclopedia. Eso, en los términos del TPP, estaría prohibido, porque tendrían que pagar regalías. Y además está judicializado, es decir, hay una presión para llevar a la cárcel a las personas que desarrollen software libre, por ejemplo, y que lo compartan. Es decir, todo el capital, todo lo que toca como Rey Midas, lo quiere convertir en oro. Pero bueno, les falta conocer en qué términos esa historia del Rey Midas, ¿no? Que todo lo que tocaba lo hacía oro, incluyendo cuando descubrió que tenía hambre y necesidad de alimentarse, que la manzana ya convertida en oro, pues no le iba a permitir sobrevivir. Es decir, este tipo de tratados son sentencias de muerte. De hecho, en estos días ha habido algunos piquetes, algunas expresiones de protestas en el hotel donde están alojados los negociadores en la ciudad de Atlanta, y llevaban unas playeras con la leyenda de el TPP sentencia de muerte. Y no es una consigna hueca, sino que tiene que ver con realidades que ya hemos padecido países como México, ¿no? Más de 20 años de TLC de América del Norte han sido 20 años de muerte. Es decir, en estos años el crimen organizado, la cantidad de muertos y desaparecidos, que nos coloca como un país en crisis humanitaria, eso lo cuente, ¿no? Y no se puede desligar de los impactos del TLC toda esta situación de violencia y criminalidad que hemos padecido en los últimos años.
Pues ahí está el foco rojo también para los comunicadores, quienes de una u otra manera recurrimos a la información también vía internet. Y ahora la buena noticia, Andrés, cambiamos de tema y nos vamos al sector educativo, y es una buena noticia, tengo entendido, Andrés.
Así es, vamos a abrir una escuela de contaduría y administración pública totalmente gratuita, dirigida a atender el interés de aquellos jóvenes que han sido rechazados. Sergio, son más de 250 mil jóvenes que son rechazados cada año, para que intentan ingresar a la UNAM, al Politécnico, a la UAM. Más de 250 mil jóvenes. Ayer me comentaba un amigo entre broma y serio, estos jóvenes que son rechazados, que no tienen posibilidad de emplearse, ni opciones recreativas, deportivas, pues son los que van a saltar, ¿no? Los que van a ingresar al crimen organizado. Entonces, pues es una buena noticia, la problemática ahí está, y hay que dar pasos concretos. Y gracias a la decisión, a la generosidad de legisladores, funcionarios, personas de bien, de trabajo, empresarios algunos de ellos, profesionistas, y a través de donaciones y trabajo voluntario, vamos a poder abrir esta escuela de contaduría y administración pública, que va a estar asentada en la delegación Azcapotzalco. Empezamos clases el 11 de enero, el 2 de octubre, por eso decía también que muy afinado el comentario de nuestro amigo Adán Rivera sobre los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Ese día dimos a conocer la convocatoria. Las inscripciones empiezan a partir del 1 de noviembre hasta el 20 de este mes. Se darán a conocer los resultados inmediatamente, y el 11 de enero del 2016 empezamos clase. Quiero dar una liga electrónica para aquellos jóvenes que han sido rechazados y que vivan preferentemente en Azcapotzalco, que consulten las bases de la convocatoria. La dirección es escuelasuniversitarias.org.mx. Ingresan a este portal y van a tener toda la información sobre las convocatorias, sobre los papeles que tendrán que entregar en su momento y los tiempos para su posible ingreso. Y agradecemos mucho este espacio para dar a conocer esta posibilidad para aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que y habrá el primer trimestre que será un propedéutico para nivelar conocimientos e integrar grupos, y no habrá exámenes. Estamos previendo atender a un máximo de 400 estudiantes. Si llegan a haber más jóvenes solicitando ingreso, bueno, pues tendremos que hacer un sorteo. Entonces no habrá exámenes, nos beneficia un propedéutico de un semestre con gente muy, muy calificada. Hay maestros eméritos con doctorados comunicados, con gente que en la vida empresarial o profesional están muy destacados, que han ofrecido las clases de manera gratuita incluso. Entonces, el proyecto está muy bien publicado por gente de alto nivel, muy, muy calificado, ¿no? Entonces, tengo la certeza que quien ingrese a esta escuela de contaduría y administración pública saldrá siendo un gran, gran profesional, ¿no? Y no solo en términos de pericia técnica, dominio de teoría, más avanzado en materia de contabilidad y administración pública, sino algo bien